La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos inicio a Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí arrancamos este jueves una nueva emisión de Es así y punto. Ayer ganó Chivas. El campeonato mexicano se puso al día. Ya todos tienen disputados 15 partidos. Faltan dos fechas, 6 puntos por disputar. Y el conjunto del rebaño sagrado logró un triunfo, un gran triunfo ante Monterrey por 2-1, que lo pone en zona de repechaje. Un justo triunfo, un justo resultado para un equipo que fue más. Chivas jugó el mejor partido del campeonato. En los 15 disputados tuvo un nivel superlativo. Fue muy bueno lo del conjunto tapatío desde el arranque. Desde esa idea de imponer condiciones, de poner un conjunto con muchos jugadores para ofender, pero con mucho sacrificio de marca. Porque uno ve que Angulo arranca muy cerca de Flores, el volante central. Me gustó este muchacho Flores, interesante. Lo de Brizuela que arranca desde atrás. Lo de los extremos Antuna por un costado, Alexis Vega por el otro. Lo de Macías como centrodelantero. Por cierto, no lo hubiese sacado Macías. Lo hubiese dejado Macías mayor cantidad de minutos. Pero bueno, el técnico es el técnico. Por lo tanto, hablamos que termina atacando con mucha gente. Tiene muchos jugadores a la hora de ofender. Es un Angulo que arranca atrás, un Brizuela que arranca de atrás y que llegan, dos por fuera como Antuna y Vega, y el propio Macías, cinco jugadores de características ofensivas. Pero no solo se logra ganar cuando se tiene jugadores para atacar, se logra ganar cuando hay una idea de juego. Y siempre he sido un defensor de Vucetich y del fútbol de Chivas, que no logra cristalizarlo porque hay malas culminaciones en los jugadores, porque es un campeonato complicado, porque a veces le ha faltado el extra en algunos partidos, con rendimientos individuales que no están a la altura de lo que uno pretende en un conjunto como Chivas, pero se la fue jugando Vucetich. Este muchacho, Luis Olivas, más allá de algún error, no desentonó en el fondo, hacía referencia a lo de Sergio Flores en el medio, pone gente más joven. Flores no es tan joven, pero bueno, no tiene tanto recorrido como otros futbolistas. Y Chivas le quitó la pelota, impuso condiciones, atacó por las bandas, que es el sello. Antuna estuvo conectado, estuvo metido, estuvo enganchado en el partido. Le complicó mucho el partido a Luis Sánchez, muchísimo. Muchísimo, el 1-1, lo desbordaba, lo encaraba. Más allá que a veces no la termina bien Antuna, pero mejoró un poquito en ese aspecto. Y Chivas no fue de casualidad que en una buena jugada, una muy buena jugada colectiva, consigue la apertura con el gol de Brizuela. Cierta fortuna porque Brizuela se cae, como que se tropieza, y ahí mismo termina dándole un movimiento extraño a la pelota, la eleva, se le hace complicadísimo a Hugo González, y el 1-0. Y después Monterrey mejora en el segundo tiempo. Sí, mejora con los cambios, con las modificaciones, el hecho que entró Rodríguez, el hecho que entró González, Arturo González, Carlos Rodríguez, Charlie, le dieron más presencia en el medio, más posesión. Y de ahí inició también con mayor cantidad de opciones y de fútbol. Era más parejo la segunda etapa. No fue casualidad que Janssen consiguiera el gol, no fue casualidad. Una pelota que tendría que haber buscado despejar cuando nace el centro, el portero José Antonio Rodríguez, que atajó bien, que anduvo bien, que sacó tres pelotas de gol. Esa se estira y no la toca. Ir a buscar una pelota y no tocarla, es mejor quedarse en posición detrás de los tres palos, que quedarse en el arco. Ahí hay un error del propio Antonio Rodríguez, que después deriva que la pelota la tiene Janssen para empujarla con el defensa, que no sabía qué hacer, si tocarla, no tocarla, despejarla, porque tocarla era meterla adentro. Pero Chivas, al quedarse con un hombre de más en esa recta final, cuando es expulsado el propio Sánchez, faltaban 15 minutos, más lo que iba a adicionar el árbitro, porque hubo muchísimos minutos para adicionar por todas las pausas, le daban a Chivas la obligación de ir a buscarlo. Y lo fue a buscar, y lo termina consiguiendo. Tarda mucho Vucetich en poner a Oribe Peralta. Oribe Peralta tiene que estar, tiene que jugar mayor cantidad de minutos. no participa del gol, pero participa. Es decir, no toca la pelota, pero se lleva las marcas, arrastra. Estaba jugando Saldívar, uno le pone Saldívar y Oribe, son dos delanteros. Los defensores dicen, tomo uno a cada uno, me llega un volante de atrás y complico más en el 3-2. Es decir, yo no digo que Oribe Peralta juegue 90 minutos, pero tampoco que lo ponga en el minuto 88, Oribe Peralta. Pero entró Oribe Peralta y a los pocos minutos llega el gol. Muy bueno el taco de Saldívar y la anotación de Alexis Vega, segundo gol consecutivo, gol importantísimo como el que hizo frente a Tijuana, para un 2-1. Chivas con el 1-1 no podía conformarse. No está en posición en el campeonato para decir, sí, me quedo con el empate. Sí, suma un punto el Monterrey. En la previa no era malo el punto. Pero si veo al rival herido, veo al rival con 10, estoy jugando un buen partido, he sido superior en el primer tiempo, tengo que ir. Porque mentalmente el rival, al quedarse con uno menos, ya piensa, se me complicó, firmo el empate. Monterrey está en buena posición, está cuarto. Lo cual no era mal resultado el punto para Monterrey y haberse quedado con 26 en la misma línea que Puebla. Desde ahí Chivas tuvo que salir a buscarlo y lo fue a buscar. Y lo fue a buscar. Repito, critico a Vucetich por la lentitud en hacer las modificaciones. Pero cuando porque el cambio es el minuto 88, la expulsión es el minuto 76, pasan 12 minutos. 12 minutos. No, cuando el rival se queda con 10, ahí le tengo que poner un delantero. Ahí mismo le tengo que mandar un mensaje, salgo a ganar. Y el rival se va a tirar atrás. Consciente o inconscientemente el futbolista se tira atrás. Porque dice, cuidó el empate, cuidó el punto, me quedé con uno menos. Y el rival ha jugado mejor durante gran parte del partido. Pero independientemente que el cambio demora, el gol llega. Para justicia del partido y para justicia de Chivas. Y lo termina ganando con la anotación de Vega y un 2-1. Un 2-1 que lo pone a Chivas noveno. Lo pone en zona de repechaje. Con un panorama muy positivo. Porque ahora depende de sí mismo. No tiene que salir de Guadalajara. Porque estará visitando al Atlas en el Jalisco y recibiendo a Tigres. Es cierto que enfrenta a dos rivales directos. A dos rivales complicados. A dos rivales que no son fáciles. Porque Atlas ha tenido buen campeonato. E intenta mantenerse en los primeros puestos y llegar lo más arriba posible. Y clasificar al repechaje, claro está. Tigres está luchando por estar en esa fiesta final. Tampoco va a ser fácil y Tigres en la última fecha tiene que definir seguramente su clasificación. Previo a eso enfrenta a Monterrey este fin de semana, el clásico regiomontano, partido duro para Tigres. Complicado. Por lo tanto, van a ser dos partidos durísimos. Pero han sabido ganarle al Atlas. Ha sido muchas veces Chivas superior al Atlas. Y ahora llega con muchísima confianza. Y eso es lo que a veces un equipo necesita. Confianza, seguridad, creer en uno mismo. Y el equipo comienza a creer en uno mismo. Me he cansado de decirles que a Vucetich hay que respaldarlo. Vucetich demostró en su carrera como técnico, es un técnico capaz. Lo demostró. Que no le encontró la vuelta a este equipo, no se la encontró. Pero vamos a darle espacio. Tiene crédito. ¿Se empieza ahora de cero con un nuevo técnico? Decían ayer, antes de ayer, en la banda Dionisio Estrada. La situación de Vucetich está complicadísima. Solo lo salva el título. Ya está condenado que no sigue el próximo campeonato. Entonces estamos mal. Se está mal. Hay que transmitirle seguridad al técnico. Hay que transmitirle confianza al técnico. El equipo no está eliminado. El equipo no está fuera de competencia. Y venía diciéndolo semana tras semana, cuando pocos creen en Chivas, cuando todos sienten o muchos sienten que Chivas va a quedar fuera del repechaje. Algunos lo sienten porque es lo que quieren, lo que disfrutan. Hay otros que no analizamos más allá de sentimientos, más allá de colores. Futbolísticamente vi a Chivas en muchos partidos jugar bien, pero sin concretar. Pero futbolísticamente estuvo a la altura de los rivales y empató muchos partidos y ese fue el error de Chivas. Antes, cuando había dos puntos para el ganador, un punto para el que empataba, uno empataba muchos partidos y se mantenía. Hoy, empatar muchos partidos es muy perjudicial. Porque empato dos, tengo dos puntos. El rival ganó dos y tiene seis, ya me sacó cuatro puntos. Con un gol más, con una victoria. Entonces, hoy es un premio mayor para el que gana. Desde ahí es mucho más complicado para Chivas, que le costó ganar por lo complicado y lo parejo que es el torneo. Pero ahora está en una situación óptima. Yo no vengo aquí a decir ni a vender humo que Chivas sí o sí va a estar en el repechaje. Tendrá que luchar para llegar al repechaje, para mantenerse en zona de repechaje. Pero lo positivo, que depende de sí mismo y que futbolísticamente ya nos ha mostrado que es capaz de ganarle a cualquiera y que puede competir con cualquiera y que no va a desentonar contra Latas ni contra Tigres. Tiene con qué para competir a los dos. Después habrá que ver si gana, si empata o si pierde. Pero tiene las herramientas para competir con estos dos equipos. Y si tiene herramientas y si tiene algo fundamental que recién lo comentaba, confianza, los resultados llegan. Y en Chivas, la sensación es que los resultados van a llegar. Ahora, cuando esa confianza se mata porque un Peláez ya está buscando técnico, porque Vucetich sabe que tiene las horas contadas, el técnico comienza a ver fantasmas y empieza a sentirse inseguro en su trabajo, cuestionado en su trabajo. Entonces, tiene confianza porque consigue resultados, pero sabe que la dirigencia no confía en él. Y cuando no confían en uno, es muy difícil trabajar. Cuando en uno no confían, uno está intentando lograr un objetivo y aparte cumpliéndole a ese que no confía, diciéndole tengo que dejar una buena sensación para que esta persona termine confiando en mí. Es un extra. No. Peláez tendría que transmitir un respaldo a Vucetich del proceso, del trabajo y de todo. Y si tiene que seguir, que siga como técnico. No que sepa que está en los últimos partidos. Es algo negativo, algo que no suma, que hoy Chivas no necesita. Hoy necesita unión, respaldo y resultados. Y lo último lo está consiguiendo. Sumó 6 de 6. Se acomodó en el campeonato. Ahora habrá que ver cómo lo cierra. Pero el panorama luce positivo. Y un Chivas en repechaje puede llegar a pasar cualquier cosa. Un Chivas en repechaje tiene opciones de llegar hasta las mejores instancias del campeonato. Porque no es ni más ni menos que el resto. Pero sin dudas le puede competir a cualquiera. Y competir a cualquiera es hasta ganarle a cualquiera. Por lo tanto, primero que llegue a repechaje, después que cambie la página y comience a jugar al nivel que mostró en la liguilla pasada cuando llegue la hora de las definiciones. Bien por Chivas, un gran triunfo, que alegra a muchos, pero molesta a unos cuantos. Es así y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el día de ayer se dio a conocer la noticia que la selección de El Salvador se queda sin director técnico. Supuestamente por un mutuo acuerdo, el presidente de la federación, Hugo Carrillo, con Carlos de los Cobos, decidieron no continuar de manera conjunta trabajando, por lo tanto el técnico mexicano se desliga de la selección de El Salvador. Dijo en la conferencia de prensa, por cierto, una conferencia de prensa donde no se permitían preguntas. Un monólogo de Hugo Carrillo al comienzo y un monólogo de Carlos de los Cobos en el cierre. Sin preguntas. ¿Por qué no se puede preguntar? ¿Cuál es el inconveniente de hacer alguna pregunta? ¿Porque un periodista puede incomodar al presidente de la federación o al propio Carlos de los Cobos? Claro. Porque tienen cola de paja. Porque saben que se equivocaron. Porque saben que hicieron las cosas mal. Por eso no permiten preguntas. Por eso hablan y nadie puede preguntar absolutamente nada. Pésimamente manejada por la gente de prensa o por el propio Hugo Carrillo, presidente de la federación. Dijo Hugo Carrillo, antes de los partidos realizados en la fecha FIFA de marzo, antes, hicimos valoraciones en cuanto a la conducción de la selección mayor. Quiero darles a conocer que hemos llegado a un acuerdo económico con el profesor Carlos de los Cobos. Y bueno, y dice que no sigue al frente de la selección. En un momento comentó, en su segunda etapa en la selección, De los Cobos consiguió un total de 24 partidos oficiales, en los que obtuvo 15 victorias, 2 empates y 7 derrotas. O sea, 24 partidos, ganó 15. Ganó 15, perdió 7 partidos. Dio a conocer los partidos que perdió, dio a conocer los encuentros en el conjunto no le fue bien, que fueron como entre los partidos más complicados de esta etapa. 34 meses al frente de la selección. 34 meses. Asumió en junio del año 2018. Ahora, ¿qué incongruencia en el trabajo cuando un técnico se lo contrata en junio del año 2018, cuando estaba por comenzar o ya había comenzado la Copa del Mundo de Rusia 2018, para hacer un proceso de 4 años, preparar una selección, hacer su trabajo para jugar una eliminatoria? Ahora, cuando llega la eliminatoria, se cuestiona al técnico. Después de un largo trabajo, se cuestiona al técnico. No se lo cuestiona un año antes de comenzar la eliminatoria, 6 meses antes de comenzar la eliminatoria. No, cuando va a comenzar la eliminatoria. En marzo se hace una valoración de su trabajo. Y fue negativo, por supuesto, porque no se quiso que continuaran. Como no llegaron a un acuerdo, dirigió los partidos en esta ronda inicial de la eliminatoria, donde ganó uno y empató el otro. Ganó 2-0 a la selección de Granada, la selección de El Salvador, y después terminó empatando 1-1 con Montserrat. Ganaba 1-0 y empató Montserrat sobre la hora. Cuando estamos a un mes y días de la próxima jornada eliminatoria, o sea, el 5 de junio, cuando esté visitando a las Islas Vírgenes estadounidenses, se decide cambiar de técnico. O sea, entonces los 34 meses que trabajó lo tiramos a la basura. O sea, que se empieza de cero cuando El Salvador se va a jugar la vida en los próximos 2 partidos. Porque el 5 juega contra Islas Vírgenes estadounidenses y el 8 juega ante Antigua y Barbuda, que hoy comparte la primera posición con 4 puntos. Muchos dicen, sí, pero El Salvador no va a clasificar al Mundial, señores. El Salvador no clasifica ni con De los Cobos, ni con, se habla de Hugo Pérez como una posibilidad como técnico que vaya a asumir, diría yo, ni con Hugo Pérez, ni que venga Guardiola, ni que venga Klopp, Mourinho, no sé, el técnico que usted quiere, con ninguno va a clasificar. Esa es la sensación. Y de repente no clasifica. Pero por lo menos hay que dejar que el técnico concluya su trabajo. Porque bien o mal, con errores y aciertos, con cosas buenas y cosas malas, El Salvador compitió. Y es mejor para El Salvador llegar a un octogonal que no llegar, aunque no clasifica al Mundial. ¿Y por qué? Y les voy a explicar el por qué. Vamos a asumir que El Salvador, decimos, no llega al Mundial. Sabemos que no llega. Va a llegar México, va a llegar Estados Unidos, va a llegar Costa Rica, va a llegar Honduras o va a llegar Jamaica. No llega El Salvador. Hasta vamos a asumir de que nos dan como un hecho que sabemos con la bola de cristal en el futuro que no llega El Salvador. No importa. Que compite igual en el octogonal. Porque competir en el octogonal es tener ventajas. ¿Por qué ventajas? Primero, se foguea en 14 partidos. O sea, 7 partidos como local, 7 partidos como visitante. Ese fogueo, esa experiencia, ese jugar contra México, jugar contra Estados Unidos, jugar contra Honduras, es un crecimiento para los muchachos jóvenes. Es una experiencia. Qué bueno que la vivan. Y no que solamente jueguen contra Montserrat o contra Antigua y Barbuda. Es bueno que vivan esa experiencia. Segundo, en 7 partidos como local contra estas selecciones, si se permite público, claro está, se consigue buenas recaudaciones. Y a su vez, buenos derechos de televisión. Se pagan muy bien los derechos de un partido El Salvador-México, de un partido El Salvador-Estados Unidos. En menor medida, pero se paga muy bien un partido El Salvador-Honduras. Y eso es dinero para la federación, que no le sobra un centavo. Es dinero que entre, que si se invierte bien, le va a servir en el futuro a la selección del Salvador para el próximo proceso. Por lo tanto, tenemos experiencia de los jugadores, ingresos económicos por jugar un octogonal. Y la eliminatoria es una instancia que se suma puntos para el ranking FIFA, mucho más que lo que suma un partido amistoso. Por lo tanto, de lograr algunos resultados positivos, porque no es que El Salvador va a perder todos, va a tener un puntaje que lo ven mejorando en el ranking. Por algo llegó a ser el 6º de CONCACAF. y cuanto más arriba está en el ranking, más fácil a priori son los sorteos, los grupos de cualquier competencia que dispute. Por lo tanto, es positivo que El Salvador llegue a un octogonal, aunque no clasifique al Mundial, que juegue esos 14 partidos, aunque no llegue a Qatar 2022. Pero, cortando abruptamente un proceso, las opciones disminuyen. Claro que disminuyen. Porque fíjense lo siguiente. Asuma quien asuma. Los rumores que asuma Hugo Pérez. Asume Hugo Pérez. O Juan de los Palotes. O llaman a Mourinho, que está desocupado. El 5 de junio decía Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ya es, convoco a los jugadores, hago 3 entrenamientos, viajo al Caribe y juego un partido. Tengo que inculcar una idea, transmitir la idea de juego, conocer a los futbolistas, sacar conclusiones. A los 3 días juego contra Antigua y Barbuda. Vamos a asumir como local. Es el partido clave, fundamental, donde si se lo gana, El Salvador pasa a la próxima ronda. Entonces, bueno, vamos a suponer que aunque sea técnico nuevo, consigue esos positivos resultados y clasifica a la próxima ronda. A los 4 días, tiene un playoff contra el ganador del grupo F, Trinidad y Tobago o St. Kitts y Nevis. Muy posiblemente Trinidad y Tobago. Ya no es un flancito Trinidad y Tobago. Ya no es una papita jugar contra Trinidad y Tobago. Por lo tanto, hay que sacar la mayor cantidad de ventajas para poder enfrentar a Trinidad y Tobago las mejores condiciones y ganarle. Si le gana a Trinidad y Tobago, se mete en la octogonal o al ganador del grupo. Si pierde esa instancia, queda fuera del Mundial y no llega al octogonal. Entonces, nos damos cuenta que del 5 de junio al 8, al 12 y al 15, que es la revancha, los días son muy apretados. En 10 días juega 4 partidos. En 10 días se juega el futuro, pero con técnico nuevo, improvisando una idea nueva. Que el técnico se dé cuenta que tal futbolista no tiene nivel selección, o que no entiende su idea, o que lo conocía porque lo veía en televisión o lo ve en los partidos, por más que sea el técnico que más conozca el fútbol de El Salvador. Hugo Pérez dirigió la Sub-23 y tiene un gran conocimiento del fútbol de El Salvador y tiene una base, una selección preolímpica. Pero no trabajó con la mayor. Es otra historia, es otro mensaje, es empezar de cero. Ahora, a un mes y pico del comienzo, de las eliminatorias, empezar de cero, un despropósito. Después pasa lo que hemos visto tantas veces, más de lo mismo. Había presión de los directivos de El Salvador para sacar a Carlos de los Cobos. ¿Por qué había presión? Si ellos lo eligieron, si ellos lo pusieron. Ya está, lo pusieron, hay que bancársela, muchachos. Lo pusieron, ahora se lo tienen que fumar. Carlos de los Cobos en la conferencia dijo también que algunas cuestiones personales, bla, bla. No se la creo, no le creo que por cuestiones personales. Simplemente, bueno, recibió un muy buen cheque. Decían que la salida era un valor, o sea, había que pagar $500,000. Una gran cifra. De repente no se le pagó 500, capaz que se le pagó 300, 250, no sé. Llegaron a un acuerdo. Lo cual se va con una muy buena cifra a Carlos de los Cobos para estar tranquilo un buen tiempo. Pero independientemente de eso, Carlos de los Cobos quería continuar como técnico. No tengo dudas que quería continuar y terminar su proceso eliminatorio y si podía llegar a un Mundial. Pero esta no es la manera, esta no es la forma. 34 meses tirados a la basura. Se empieza de cero a un mes de reanudar las eliminatorias. Después nos quejamos que nuestras selecciones les va mal, que en el área no las ayudan, que algunos las pisotean, y que México no deja crecer al resto. Por favor, muchachos, por favor, vamos a ubicarnos, vamos a hacer las cosas bien. Los dirigentes de Centroamérica son impresentables, impresentables. Cero proyecto, cero ideas. Al fin y al cabo, Carlos de los Cobos en los últimos 2 partidos eliminatorios no los perdió. Ganó uno y empató el otro. Y el que empató como Sarraz lo empataron sobre la hora. Y jugó de visitante una isla complicada, con logística difícil para llegar. Entonces, terminemos. Hagamos una vez las cosas bien. Una vez las cosas serias. Una selección del Salvador que aparte llegó con bajas. Porque hubo jugadores que pedían plata, no llegaron a un acuerdo. Los jugadores no quisieron participar, fueron, entre comillas, sancionados. ¿Y la culpa la tiene Carlos de los Cobos de todo eso? ¿La culpa la tiene el técnico de todo eso? De ninguna manera. No tiene la culpa Carlos de los Cobos de llegar con una selección diezmada, porque los jugadores llegan a la selección y pretenden cobrar, cobrar y cobrar. No les importa el amor por la camiseta, por la bandera ni por el país. Solo quieren ganar dinero. Entonces, se está mal. Desde las raíces, las cosas se hacen mal. Así no habrá cambios. Así continuará la selección de El Salvador con sus paupérrimas actuaciones como lo ha hecho en el pasado, en el presente y la seguirá haciendo en el futuro. Cuando proyectos no hay, cuando todo es agarrado de los pelos. Lamentable. Triste por el salvadoreño, que es el que sufre, el que alguno tiene una pequeña ilusión, pero de esta manera esa ilusión termina desapareciendo. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Finalmente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, dio la cara y habló del tema de la Superliga. Un Barcelona que había sido un poco tibio, que se había sumado al grupo de los 12, que fue uno de los fundadores, a través de los documentos que había firmado Bartomeu, el presidente anterior. Llega a Laporta, asume esto y bueno, un poco Barcelona se escudó, abrió el paraguas y dijo: los socios son los que van a decidir, estamos de acuerdo con la Superliga, pero la decisión pasa por los socios. Y de ahí se fueron abriendo y se mantuvieron al margen, sin demasiado peso, sin demasiada exposición, como para no ensuciarse. Quiero la Superliga, pero no me ensucio, no me la juego, voy a poquito, voy viendo, voy tanteando el panorama. Y le paso la responsabilidad a los socios. De ahí veo para dónde inclino la balanza. El manejo político, la cintura política, lo que mostraba el propio Laporta. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Se lo voy a leer. Tuvimos una posición y la tenemos. ¿Qué es la que es? Y la explicaremos. Conclusión, no dijo nada. Tenemos una posición, pero todavía no se la voy a decir cuál es. La posición es de prudencia y entendemos que es una necesidad. O sea, somos prudentes. Tampoco dice mucho. Tenemos cómo ha de ser. La última palabra la tendrán nuestros socios. Es absolutamente necesario que los grandes clubes, ya que de alguna manera contribuimos principalmente a la obtención de recursos, queremos tener la capacidad de decidir la nuestra. También, si esto va acompañado de una competición atractiva basada en los méritos deportivos, creo que también es importante. Somos defensores del mantenimiento de las ligas estatales y, por lo tanto, estamos abiertos a un diálogo con UEFA, siempre. Eso es una premisa. Todos queremos mejorar el fútbol y tener los recursos necesarios para que esto sea un gran espectáculo. Porque si los clubes grandes no disponemos de estos recursos, el fútbol saldrá perjudicado. Habrá concordia institucional y voluntad de pensar en todo esto. Hubo una serie de presiones que hizo que algunos clubes se retiraran o lo valorasen de otra manera. Pero el hecho es que la propuesta sigue existiendo. Hacen falta más recursos, ya que hacemos unas inversiones muy importantes, pagamos unos salarios muy importantes y si queremos que el fútbol sea un espectáculo a través de los méritos deportivos, el que quiera que se mantenga este nivel de calidad debe tener en cuenta lo que estamos planteando. Bueno, una inclinación hacia la Superliga, pero tampoco se la jugó demasiado Laporta, no se la jugó, un poco tibio en estas declaraciones. Ayer lo escuchaba al propio Florentino Pérez haciendo referencia al tema de la Superliga, Bibla, donde valoro que sigue dando la cara, que apareció en El Larguero, con el periodista Carreño, le hizo unas buenas preguntas, y él sigue hablando de la Superliga, no murió para la Superliga, por más que quedó solo, con suerte lo apoya a Laporta y algún otro. Y habló que estuvieron tres años trabajando, para una presentación pésima. Porque al fin y al cabo no puede durar algo 60 horas, un poco más de 48 horas, un poco más de 2 días, un proyecto que trabajo durante 3 años. Voy a salvar los clubes. Real Madrid ni Florentino van a salvar a los clubes. No lo van a salvar. Eso es cierto. Ahora, también dice algunas situaciones, más allá que él quedó como un ridículo, y ayer lo comentábamos, y quedó mal posicionado, y el proyecto se presentó mal. Acá hubo muchas cosas mal hechas en todo esto. Acá se tendrían que haber reunido todos los presidentes y haber hecho una conferencia de prensa. Presidentes o delegados o la gente que dio la cara en, los 12 clubes. Y haber presentado en conferencia de prensa todos los puntos positivos de esta posibilidad. O haberse reunido previamente con UEFA y haber dicho queremos hacer esto así, así, asá. También patearon la puerta. La patearon mal. Porque no fueron de la mano con la UEFA o no fueron a reunirse con la UEFA para buscar dialogar. Si los 12 clubes más importantes de Europa decían queremos hablar con la UEFA los recibe de par en par, abre la puerta, bienvenidos y conversemos. No, lo hicieron por su lado, se abrieron por su lado. Desde ahí terminan pagando las consecuencias, de ahí generaron un mal y una reacción que no fue nada positiva. Ahora, dice algunas cosas Florentino que es verdad. Si nosotros tenemos plata, los de arriba tienen plata, es la pirámide, le vamos a dar plata a los del medio. Y si los del medio tienen plata, los del medio le van a dar plata a los de abajo, a los chicos. Y es cierto, tiene que existir plata de los de arriba para que llegue hacia abajo. Esto es una realidad y pasa en el mundo del fútbol. Guste o no guste, pasa. Algunos equipos que hoy por hoy, yo lo veo mucho, por ejemplo, en Argentina, River y Boca son los que más venden al extranjero. Hoy vende Lanús y Banfield también vende al extranjero. Banfield vendió jugadores a la MLS. Pero hay jugadores que River o Boca se los compran a Colón de Santa Fe o a Unión. Y esos equipos están esperando que Boca y River compren jugadores para que de esa manera ellos tengan un presupuesto y un ingreso. Y después ellos se los venden a otros equipos. Le compran a otros equipos menores. Entonces hay un movimiento de dinero. Y comúnmente son los equipos más importantes, los más grandes, los que generan ese dinero. Lo cual eso hay que entenderlo. Es parte de todo esto. Pero hay que manejarlo y distribuirlo bien y presentarlo bien. También habla de algo importante. Hoy los jóvenes no ven fútbol. Hoy los jóvenes no se sientan a ver un partido de la Liga Española. Juega Osasuna Valencia y no se sientan a verlo. Y es verdad, es verdad. Lo vivo constantemente. Con ustedes, con mi gente, con mi familia, con los conocidos, con los amigos. Consumen los equipos top. Ayer decía, hacía referencia a algo. Si en América, y digo América, toda América, América del Norte, América Central, América del Sur, en toda América, de punta a punta, desde Canadá hasta Argentina, agarramos a todos los hinchas del fútbol que le vayan a equipos europeos. A todos los hinchas que le vayan a equipos europeos, en algunos países más, en unos países menos. En mayor o menor medida, agarramos a todos los que le van a equipos de Europa. Muchos en Centroamérica, unos cuantos en Estados Unidos, hay muchísimos. En Sudamérica algunos, porque hay muchos que ya les van a equipos europeos. Agarramos a todos. Y hacemos una encuesta. ¿A qué equipos le van ustedes? A ver, ¿a qué equipo le va? El 99%, me puedo equivocar en esta encuesta, Yo tiro números, pero es una sensación. 99% le van al Real Madrid y a Barcelona. El 1% lo dividimos con el resto de equipos españoles o hasta diría de Europa. Quizás ahora haya algunos del PSG, quizás haya algunos nuevos del City, hay algún que otro. Pero no supera el 1%, Y si quiere el 2%, si piensa que soy exagerado. Y la realidad es esa. Esa es la realidad. El 98 o 99% de los hinchas en América que le van al fútbol europeo, que siguen el fútbol europeo, que le van a un hincho, que son capaces de comprar una camiseta y gastarse 50, 80, 100 dólares, le van a Barcelona o le van al Real Madrid. Entonces, ellos son los que dicen, originamos el dinero. Y por eso en América se ve lo que se ve. Y todos se sientan a ver los partidos del Barcelona o del Real Madrid. De repente alguno le va al Atlético. De repente alguno quiere ver a otro equipo porque juega un coterráneo, un compatriota en el Betis. Juega Guardado, el mexicano lo va y ve el partido. Juega Lainez, ve el partido del Betis. Porque tiene un futbolista de su país. Pero la realidad es la que yo le acabo de referencia. O sea, desde ahí se basan estos equipos que igual no los defiendo porque hicieron mal las cosas. En Asia, por ejemplo, hay mucho de Barcelona, mucho de Real Madrid, también muchísimos hinchas de equipos de Europa, de Inglaterra especialmente, perdón, de Inglaterra, Manchester, muchos hinchas del Manchester, en Estados Unidos también hay mucha gente del Reino Unido, de Irlanda, que le van a equipos ingleses. Hay mucha afición de equipos ingleses. Pero hablamos de los dos, tres equipos, cuatro equipos más importantes. Igual el porcentaje es menor. Por lo tanto, esa es la realidad del fútbol. Es la realidad. Y hoy los jóvenes no se sientan a ver un partido con dos equipos que no llamen la atención. Cuando llama la atención uno, perfecto. Por eso la idea de esta Superliga. La idea no era mala desde la base, desde atraer a las nuevas generaciones, porque va a jugar hoy Real Madrid con Liverpool y mañana Real Madrid con Juventus y pasado mañana Barcelona contra Manchester City y después Juventus contra el PSG. Desde ahí la idea no es mala. Sin dudas, se manejó mal. Se manejó muy, pero muy mal. Habrá que ver qué pasa después de esto, porque sin dudas algo va a cambiar. Esto no va a quedar simplemente así, por una cuestión política, por una cuestión de ego y porque siempre acá existe el pase de facturas. Ojalá que se piense en el fútbol, porque la mayoría piensa en sus intereses y los que menos piensan en los jugadores y en hacer crecer a los equipos que no han podido económicamente sacar la cabeza, lograr dar ciertos pasos. Que piensen en los equipos medianos, que piensen en los equipos pobres, más allá de la realidad que ya les comentaba. Es así y punto. Hasta mañana.